¿Qué hola, lo que, bro?
Hola, hola, nueva semana, nuevo episodio, ¿qué tal?
Viajeros de los mundos.
Viajando por los mundos.
Y agradecer a las personas que siempre están ahí y que de una manera u otra no solamente nos escuchan, sino que también comparten con sus amigos los posts que hacemos a través de nuestra página de Instagram, @ viajeros de los mundos. Te invitamos a seguirnos si aún no nos sigue. Hermano, estuve la semana pasada en Asua. Asua es el pueblo donde...
Donde tiran piedra.
Y donde hacen el dulce de arenque. Cosa que no es más mentira que esa, porque yo nací en Asua y me crié gran parte de mi vida en Asua y yo nunca me había visto el famoso dulce de arenque.
No, yo no sé, pero mira... Desde que llegué a ese país, siempre la gente ha estado relajando conmigo, como con la gente. Yo veo que la gente de cada pueblo es diferente, cada quien dice algo y es interesante para mí. Y siempre dicen, no, los asuanos pelean, los asuanos eso, los asuanos lo otro. Como me decían de las mujeres de San Juan, decían, óyeme, Blanquito, si veo donde vea una mujer de San Juan, no quiere ser hierba. O por ejemplo, de las mujeres de Cibao decían, si una mujer dice, yo soy de Cibao, bro, corre mientras puedes, porque esas mujeres son malas y tóxicas. Pero
no hay nada más lejos que la verdad, que esas cosas. Y principalmente lo de Asua, el dulce de arenque y demás, eso es mentira. Pero te decía que estuve por Asua. Ajá. Y estuve en un velorio.
Ah, sí, me dijiste.
En un velorio de un hermano, de un amigo que murió. De una manera trágica, un accidente de tránsito. Y mientras estuve en ese velorio me preguntaba y observaba a todo el mundo, mucha gente que estaba ahí llorando porque eran muy cercanos de la persona que había fallecido. Otros estaban ahí, quizás me incluyo también en eso, por cumplir con la familia de quien falleció. Pero habían otros que tú sabes que estaban ahí, quizás también por el mismo morbo. Y mucho más como pasan aquí los velorios, que la gente es incluso hasta un poco antiética, en el sentido que va a la caja, al ataúd, y hasta fotos le hacen al cadáver de la persona que muere ahí. Y yo me encontraba eso tan feo. Y me empecé a preguntar a mí mismo ahí, ¿qué es la muerte? ¿Y cómo las diferentes culturas ven la muerte? Y pensé en ti en ese momento. Dije, tengo que cuadrar con Jeff, porque el próximo capítulo de Viajeros de los Mundos deberíamos hablar de la muerte.
¿Qué pasa cuando nos morimos?
¿Qué pasa cuando nos morimos? Una pregunta que muchos no la hacemos. No tenemos la respuesta porque como no hemos muerto, no sabemos. Y dice un amigo mío, parece que las cosas para allá son buenas porque no se conoce a nadie que haya regresado. Sea, ah, bueno, sí.
Que no me gustó, me volví.
No. Creo que hubo uno, Lázaro. Pero bueno, esas son otras historias.
Sí.
Pero ¿qué es la muerte? ¿Qué somos después que morimos? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestra alma, entre comillas? Y llegar al punto de saber cómo las diferentes culturas, incluyendo la tuya, ve la muerte.
Mira, a nivel cultural, o sea, sabes que la cultura y la religión van a mano. Y la cultura de otro lado del mundo está basado en Islam. Entonces, si hablamos del día de juicio, hablamos de la muerte, Tú tienes que saber lo que va a pasar, tienes que estar preparado para lo que va a pasar, porque en la primera noche de tu muerte vienen dos ángeles a preguntarte. Okay, déjame comenzar.
¿Sí? Me morí. ¡Puf!
Ajá.
Mientras estoy muerto, llegan dos ángeles.
Sí, la primera noche. Dicen que la primera noche de que te ponen en tu tumba es la noche más pesada de toda tu existencia. Porque es la primera noche que tienes que acostumbrarte a tu nueva vida.
Pero espérate, vámonos por parte. Eso es cuando te ponen en la tumba.
Sí.
Pero culturalmente, ¿cómo se hace un velorio allá, en la parte oriental, a través de basado en el Islam y todo eso? ¿Qué? Porque, por ejemplo, aquí simplemente te mandan a un sitio Te ponen un traje, te ponen una buena ropa, te ponen tus mejores...
Bueno, los musulmanes lo entierran en cuero.
¿En cuero?
Sí, hay un chiste para los musulmanes.
Sí,
sí. Los musulmanes dicen que había un cristiano que se había muerto y lo habían enterrado en cementerio de los musulmanes. ¿Sabes qué? Los musulmanes, como dice el Antiguo Testamento, estilo tipo Jesús. O sea, cuando te mueres, nada más te ponen una tela blanca, un paño blanco alrededor de ti y te ponen en la tumba. Entonces, dicen que había un cristiano que estaba enterrado en el cementerio de los musulmanes. Y todas las mañanas, o sea, todas las noches soñaba con Dios. Su hijo soñaba con él. Que el papá venía y decía, hijo, sácame de ese cementerio, hijo, sácame de ese cementerio. Y dice, ¿pero qué pasa, papá? Dice, no, que toda la mañana, esos malditos musulmanes me tienen harto. Me dice, mira, tú que tienes ropa, ve, párate en la esquina, compra algo de desayuno y ven. No aguanto esta mierda, ya sácame de aquí. O sea, el chiste es mucho más chistoso si tú eres musulmán y tú ves que un cristiano lo entierran con ropa y los musulmanes sin ropa.
Aquí te ponen las mejores ropas, incluso...
Hasta ataúd te ponen. Los musulmanes no usan
ataúd. ¿No usan ataúd?
No.
No.
Mira, primero tienen que saber, cuando se muere una persona, cuando en el hospital le dan, ¿cómo le dicen? Acta de difusión, ¿no?
Sí, defusión.
Defusión, ajá. Te la dan, de allá te llevan a un sitio que se llama lavadero de cadáveres. ¿Dónde es lavadero de cadáveres? Mira, musulmanes tienen muchos bautizos. No es nada más un solo bautizo. Tienen bautizos que puedes hacerlo diario si quieres. Cada vez que tienes sexo tienes que hacer un bautizo para limpiarte. O sea, te tienes que lavar con cierto orden y organización, que el agua llegue de cierto punto hacia cierto punto. Es muy detallado. Detalladamente te lo podría contar, pero no quiero aburrirlos. Así que voy rápido. Cuando se muere un musulmán, lo llevan a un sitio, hay agua, hay una cama, lo encueran, lo lavan. Ahora el cuarto tiene cristal, los familiares pueden ir a ver su cadáver mientras lo están lavando, porque...
¿Quién lo lava?
Ajá, eso te voy a decir. Porque es recomendado que tú te asegures del proceso de lavar tu cadáver. Ahora, ¿quién te lo lava? Ahora mismo en los cementerios hay lavaderos donde los cadáveres van allá, lo lavan y lo entregan a los familiares. Pero la religión dice que para cada musulmán es recomendable que lave al menos tres cadáveres. Tres o cuatro cadáveres, eso es recomendado. O sea, si tú eres un musulmán devoto, si tú crees en toda esa mierda que dice Dios, tú tienes que hacer como los pequeños detalles, tú tienes que cumplirlo.
Eso es como un sacrificio en tu vida.
Eso es como algo que tú haces, un acto de fe. Lavas cadáveres. Por ejemplo...
¿Pero hay empleados en esos sitios?
Sí, hay empleados. Y hay musulmanes que no quieren ir a lavar un cadáver. Entonces lo que hacen, pagan lo que cuesta lavar cuatro cadáveres a las organizaciones benéficas. Y ellos contratan empleados que lavan los cadáveres. Y tú no quieres lavar un muerto, pero pagas el costo.
Y así ya tu fe también se cumple con pagar.
Supuestamente. Así mismo como dicen que tú tienes que... En tu vida tienes que alimentar a 40 hambrientos. En tu vida tienes que... hay muchísima vaina que tú vas haciendo. Uno de ellos es lavar cuatro cadáveres.
Y son acumulativos. Si yo lavo en vez de cuatro, ocho, te puedo pasar la mitad a ti.
Eso es una pregunta. Siempre la gente dice, ¿y si lavo más? ¿Tiene punto extra o qué? Pero el punto es, se muere alguien.
Sí.
Mira, te voy a hacer un cuento de mi abuelo.
Okay.
Mi abuelo era un ingeniero de renombre, reconocido. Cuando falleció mi abuelo, yo era chico, yo no tenía más de... Yo tenía como 13, 14 años y todavía no había entrado en la universidad. Él falleció en el hospital. Lo llevaron a un sitio de lavadero. Lo lavaron, o sea, lo bautizaron. Mandaron su cuerpo a su casa. Su cuerpo se quedó todo el día en la casa. Durante el día pasaron algunos 200 personas, 250 personas a visitarlo en su casa.
¿Y cómo lo exponen?
Lo ponen en una camilla, envuelto en una manta blanca, arriba le ponen otra manta. Ni siquiera le sacan la cara ni nada de eso. Entonces, pasa el tiempo, un día, mediodía, se queda en la casa, después lo llevan al cementerio. Cuando te llevan al cementerio, allá te hacen un rezo de muerte. Es como una plegaria específicamente para un muerto.
Okay.
Todo el mundo se queda parado, todo el mundo tiene que participar, participamos. Sacan la mano del cadáver del paño y el sacerdote le mueve la mano como para que el cadáver entienda que le están hablando a él. Y le dice quién es su Dios, quién es su profeta, quién es quién. Porque la primera noche cuando te ponen en la tumba, vienen dos ángeles. Se llaman Nakir y Munker.
¿Dakiri?
Nakir y Munker.
Okay.
Nakir y Munker vienen y te preguntan. Lo primero que te preguntan, dicen, ¿quién es tu Dios? Porque serás juzgado a base de tu religión, de tus reglas. Te dicen, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu profeta? ¿En quién crees? ¿Has hecho los deberes? ¿Has cumplido con lo tuyo? Y tu cadáver le responde a ellos. Cuando pasas esa prueba, ya vas al día de juicio. Ahora, el día de juicio puede ser para el cadáver, es inmediatamente, pero todos los que han muerto y todos los que morirán, todo lo que han muerto y todos los que morirán serán juzgados el mismo día.
Okay.
Parece a lo que dicen los cristianos, el tiempo del Señor, un año, mil años, mil años, un día.
El juicio final, no sé quién.
Ajá, el día juicio final es, viene un ángel, se llama Surafil, sopla en un cuerno, todas las montañas vuelven polvo y desaparecen, y todos los mares se secan y se levantan todos los que se han muerto. Entonces te quedas en un punto, todos están en el mismo lado. Hay un puente que tiene que cruzar cada persona. Ese puente es más fino que una hebra de cabello, según dicen. Otro lado es el paraíso. Pero cruzando ese puente, si tus pecados pesan, te caes y abajo es el infierno.
Joder.
Ahora, eso es lo que va a pasar, el cadáver. Yo no he ido allá, yo no sé si es verdad o no. Te cuento lo que pasa para los vivos.
Eso es para que la gente entienda, eso es en la religión musulmana.
Exacto. Cuando el muerto lo llevan al cementerio, el primer día, por ejemplo, para mi abuelo fueron más de 400, 450 personas al día a un cementerio. Y el cementerio de nosotros es familiar, está en otra ciudad. Mi bisabuelo hizo el cementerio. Tenemos una parte que es, se supone que todos los apellidos Pichadian tienen que ser enterrados en ese cementerio. Llevamos a mi abuelo allá, entonces mucha gente fue en su propio vehículo. Pero como sea, mi familia alquiló unos autobuses para los que no querían manejar su propio vehículo para que puedan ir y volver. De vuelta le dimos comida a todo el mundo porque tú no puedes dejar que la gente pase hambre.
¿Te parece aquí?
En caso de mi abuelo, durante varios días en su casa, todo el mundo estaba vestido de negro, todo el mundo se quedaron en la casa de mi abuelo. O sea, cada comida, o sea, cada vez que tocaba comer, comía entre 50 a 70 personas en la casa.
¿Por cuánto tiempo?
En caso de mi abuelo, duramos como 4 o 5 días en eso. Pero los rezos son el primer día en el cementerio. Después de la casa, la familia que está de luto se queda en la casa recibiendo a todo el que viene a dar pésame.
O sea, que sale caro un velorio.
Oh, sí. Y el tercer día hacen otra vez un evento. El tercer día se supone que es el día que el muerto ya ha aceptado su muerte. Entonces ese día se van a su tumba, otra vez se reúnen un grupito, rezan y lloran. Otra vez se quedan esperando. El séptimo día otra vez van al cementerio, otra vez tienen un evento, lloran, rezan. Los sacerdotes se hacen de dinero con eso. Y a partir del séptimo día la gente vuelve a su vida regular. Pero la familia del que se ha muerto mantiene el luto.
¿Por cuánto tiempo mantienen el luto?
Por 40 días. Porque el día 40 otra vez hay un evento. Que te vas, ya 40 días ya es el tiempo que el cuerpo y el alma ya se han desaparecido, o sea, se comienza a descomponer el cuerpo, ese día ya despiden completamente. Durante ese proceso, por ejemplo, los hombres no se rasuran, las mujeres no se maquillan, las familias nivel 1 del difunto no se quita su ropa negra. Pero el día 41 se supone que ya lo grande de familia, por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, mi papá no se rasuró y no se quitó la camisa negra por 40 días. El día 41 mi papá, que es el grande de familia, y llamó a todo el mundo y dijo, miren, vamos a reunirnos, todo el mundo que se quite su ropa negra, vuelvan a sus vidas, vuelvan a sus deberes y rasúrense. Y todo el mundo rasuró y volvió a la normalidad todos. Pero la muerte allá lo toman demasiado serio, demasiado serio. Hay gente que cuando tú estás vivo, nadie te, caso te hace. Cuando se muere, todo el mundo dice, ¡ay, qué fulano! ¿Que por qué se murió?
En eso nos parecemos como cultura. Muchas veces aquí tiene una persona que morirse para que otros reconozcan incluso su trayectoria, su valor, sí, en el mundo. Por eso se ve mucho que hacen homenajes póstumos a artistas y personas que en cierto sentido han influido, influenciado de manera positiva en la sociedad. Se ha criticado mucho que esperan que se mueran para darle homenaje.
Sí, que como los pintores. Cuando están vivos a nadie le importa, sí, su arte. Cuando se mueren, sus pinturas cuestan.
Hasta sí. Y aquí es muy parecido. No voy a abundar mucho en cómo es aquí, porque la mayoría de gente que está escuchando no lo sabe, pero sabemos que aquí es un velorio con cuerpo presente. Sí, como te dije al principio, le ponen la mejor ropa. Incluso ya no se está haciendo. En los campos puede que sí. Incluso le ponen hasta riquezas. Gente que tiene, por ejemplo, una cadena de oro, un guillo de oro. Lo que pasa es que ya no lo hacen porque el vandalismo aquí ha llegado tan fuerte que aquí hay que llegar hasta el extremo de que cuando van a enterrar un cadáver, le dan golpes al ataúd para romperlo. Incluso llegan, óyeme, gastan un dineral en un ataúd bien bonito, un ataúd hermoso, una cosa carísima, y entonces le entran a golpe, le entran a martillazo para romperlo, porque si no, al otro día encuentran la tumba profanada porque unos delincuentes van para robarse el ataúd. Una cosa increíble, una cosa absurda. Eso pasa en nuestro país.
Bueno, los musulmanes dicen que tú no puedes llevar nada para la otra vida, sin riqueza no importa. Sin embargo, te digo, ni siquiera ropa tienen.
Aquí ponen el mejor traje.
Como han dicho, cuando bajaron a Jesús, lo envolvieron en una manta y lo enterraron su cuerpo antes de que resucitara, ¿correcto?
Sí.
Lo mismo hacen los musulmanes. Los musulmanes lo envuelven en un paño blanco y lo entierran. Entonces, no, la riqueza, nada de eso importa, porque en la otra vida todo el mundo son iguales ante los ojos de Dios. Lo único que sí importa es lo que llevas espiritualmente contigo. Entonces, si lo bueno y lo malo pesan, se limpian. Ahora, si los malos pesan más, no cruzas el puente.
Aquí simplemente te hacen el velorio, tu cuerpo presente, la gente va, llora, muchos van a ver, muchos van por el morbo, por saber qué pasó, muchos van incluso para ver cómo se ve el cadáver, muchos le tiran hasta fotos, graban videos, ¿no? Y entonces después que entierran a la persona que muere, esperan 9 días. El famoso rezo.
Mira, yo lo que no entiendo de este lado del mundo, ¿por qué lo meten en gavetas? Los muertos así hacen como piso para arriba, un cuadro, te meten ahí adentro. Polvo somos y a polvo volvemos. Entonces,
y lo que no están en gaveta, por el tipo de cementerio, por el tipo de estructura, lo que hacen es que hacen una estructura en cemento cuadrada donde van a meter el ataúd y le ponen un pequeño platito arriba y hacen como una caja de cemento, y dentro de esa caja de cemento entonces hay una caja de madera, y dentro entonces hay una ropa fina, y después entonces está
los musulmanes dicen que somos o sea, como es polvo somos y al polvo volvemos, ellos te entierran y dejan que te descompongas y vuelvas a la tierra. Mira, para mí la muerte es un disparate, de verdad. Mi papá dice hay gente que vive como perro y muere como rey.
Aquí pasa eso.
Mi papá siempre dice, yo no quiero vivir como, no quiero morir como rey, quiero vivir como un rey, y cuando me muera, no importa, déjenme ahí una esquina, no me importa qué va a pasar.
Aquí hay familias, y se ve mucho más en los campos, que hacen hasta préstamos para poder hacer el rezo, porque en el velorio es muy rápido, va gente normal, entierran, pero a los 9 días hacen un rezo de todo el día y cocinan, vaca, chivo, dan ron, cigarrillo. Y va gente que no tiene nada que ver con el
cuerpo.
No,
va al coro.
Va al coro. Hay otros que se han inventado, aunque no son cristianos, se han inventado tradiciones cristianas y no hacen el rezo. Pero no hacen el rezo por una gata a los cuartos. Entonces lo que hacen es que hacen do culto y ya cumplen con la sociedad.
En el caso de los musulmanes, mientras más personas va, es mejor. Porque dice que si 40 buenas personas cuando digo buenas personas, me refiero a hombres bajo ciertos criterios, las mujeres no cuentan. Dice, si 40 personas va a funeral de alguien y dice que él era buena persona, eso tiene efecto en la decisión de la otra vida de Dios, que si lo manda al infierno o lo manda al cielo.
Cónchole. Por, o sea, tú puedes ser un desgraciado y si tú tienes 2 pesos y mantienes a par de gente y le das un par de pesos a la gente, tú puedes ser un desgraciado. Y cuando ellos lleguen a decir, Jeff fue muy bueno, no importa.
Tú sabes qué hacen, por ejemplo, tú sabes que rezar para los musulmanes es obligatorio. Pero ¿quién coño reza? O sea, muchos rezan, muchos no rezan. Entonces, cuando uno se muere...
¿Quién se lo prueba que no reza?
No, pero como sea, cuando uno se muere, los familiares van a la mezquita y le pagan al sacerdote años de rezo. Por ejemplo, hay un monaguillo.
¿Un buen empleo ese sacerdote allá?
Ah, sí, claro. Eso, tú eres un monaguillo, tienes,
bueno, 19, aquí también.
18 años, 19 años, 20 años tienes, estás estudiando el credo y estás ahí, no tienes ni puta mierda que hacer. Van y te dicen, mira, yo quiero comprar 10 años de rezo para mi papá. ¿Cuánto es? Tanto. Entonces le pagas a él y el muchacho pasa 6 meses, 3 meses, el tiempo que lo tome, reza por 10 años.
Coño.
Y el bien de esos rezos le llega a tu muerto, o sea.
O sea, que si me engañan y no rezan, y perdí los cuartos y perdí el
año. No, pero no, es que eso no importa. Si te engaña y no reza, ya la responsabilidad del rezo es con él, no es contigo. Porque ya tú
saldaste la deuda. Tú pagaste.
Tú pagaste. O por ejemplo, la gente que ayuna. Tú sabes que los musulmanes tienen un mes al año y que tienen que ayunar, Ramadán. Ese mes, mucha gente no lo hace, pero hay una regla. Dice, por cada día que no haces tu ayuno sin ninguna razón, tienes que reponerlo 3 días. Ah, que este mes de Ramadán yo no tengo ninguna condición de salud, porque si tú tienes condiciones de salud puedes no hacerlo. Pero no tengo condiciones de salud, no quiero rezar, no quiero ayunar, entonces no lo hago. Entonces se supone que por cada un día tú tienes que reponerlo 3 días. Yo tengo un esposo de una tía mía, un tío mío. Él antes no era religioso, muchos años no rezó, no hizo nada, y tú sabes, como los cristianos que vuelven. Él después se hizo como muy religioso. Yo desde que tengo memoria, lo último, ¿qué? 20, 25 años, él todos los martes y jueves de su vida ayuna. Como un acto de reponer todos los días que no ayunó en el pasado.
Coño, loco, pero qué fuerte.
Sí, le toca acostumbrado. Los martes y los jueves son días recomendados porque estás más cerca al cielo. Bah. Él ayuna esos días.
Yo he criticado mucho a los cristianos que son fanáticos, pero...
Ah, los musulmanes cuando son fanáticos con cojones.
Sí, eso estoy viendo.
O sea, hay gente que sacrifica su vida. Mira, por ejemplo, el cristianismo en relación a ofrenda y diezmos. Tú da un décimo de tu sueldo mensual y ofrendes lo que te da la gana. Los musulmanes no. Los musulmanes tienen que dar un quinto de su riqueza, de su ganancia, de ofrenda. Y si tú tienes, hay otra cosa que le dicen zakat, es un cuarto de toda la riqueza que no utilizas. ¿A qué me refiero? Si tú tienes 4 apartamentos, perdón, tú tienes 5 apartamentos,
okay.
En uno vives, y los otros 4 tú no lo necesitas. Dios dice que si tú duras un año sin utilizar esas 4 casas, tú tienes que donarle 1 al pueblo, o sea, a la iglesia, a la mezquita. A eso le dicen 1/4.
Y yo peleando con la iglesia aquí. Y yo viviera por allá, me hubiesen matado hace mucho. Me hubiesen matado hace mucho.
Sí, eso mucha gente lo da, mucha gente lo da.
Mira, y volviendo a esto de la muerte, yo dentro de mi ignorancia, porque no conozco la muerte, hasta el momento no me he muerto. Y si me he muerto no me he dado cuenta. Yo entiendo que el cuerpo físico es simplemente un motor, un vehículo para yo estar aquí presente, para yo estar contigo, para yo poder hacer las cosas que hago. Mi papá murió hace unos 8 o 9 años y mis hermanos siempre me han criticado el hecho de que ellos van todos los años al cementerio a llevarle flores y demás, y yo no voy. Y yo siempre he dicho que mi papá no está ahí. Ahí estuvo por unos meses, por unos días, el cuerpo o el vehículo que mi papá utilizó para estar en la tierra, pero que ni siquiera eso está ahí. Ahí posiblemente haya un saco que le pusimos cuando murió. Y siempre he recibido la crítica de mis hermanos de eso, de que ¿por qué yo no voy? Yo, porque yo no hago nada en un cementerio. Entonces, es mi creencia, es lo que yo entiendo. El cuerpo físico de una persona dura unos días, unos meses, y después se convierte en tierra, se lo comen los gusanos. Entonces, ir a una tumba donde tú tienes enterrado a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a quien tú quieras, a un ser querido, ir por años a llevarle flores, a hablar con él, para mí es una pérdida de tiempo, porque lo mismo que yo le estoy diciendo frente a una tumba donde lo enterré, yo lo puedo estar diciéndole en mi cama o sí, en mi vehículo. Sí, claro. Entonces, es mi creencia, y tanto así que yo le he pedido a mi familia, incluso estoy pensando hasta hacerlo con un abogado, porque ya no confío en ellos, en que si yo me muero, cuando yo me muera, que me cremen. Pues yo no quiero que me metan en una caja y me entierren.
Yo no quiero que sea. Hay casos de gente que se quedan vivos y después se reviven.
Sí, claro, claro.
Y se quedan. No, tú estás loco.
Claro.
Eso sería peor que la muerte.
Yo conozco un caso. Conocí una persona que murió de un infarto y luego alguien se soñó no sé quién y armó un coso y cogieron para el cementerio, y cuando abrieron la tumba encontraron el cuerpo de la persona que murió boca abajo. Lo que quiere decir que no había muerto.
Yo escuché el caso de alguien que se murió, lo enterraron, después por unos problemas penales dieron el orden de sacar el cadáver para revisar algunas cosas. Adentro del ataúd y la tapa había riñones de él.
O sea, que no había muerto.
No. A mí me creman, por favor.
Yo prefiero eso. Emma, está grabado aquí. Yo sí quiero que me cremen.
Yo le voy a decir a mi favor, novia, que me cremen, pero ella como maldadosa, puede ser que no lo haga nada más para joderme después de morirme.
A mi esposa que me creme, a mi mamá sí. Si me muero primero, ella que me creme, por favor, que si no le voy a salir de noche y le voy a dar un pie. Esa es la muerte. La muerte es...
Mira, para mí la muerte, ¿eh? Mira, yo a mí me gusta el taoísmo por eso, como que el ciclo de la vida y que tú vuelves y eso. Yo digo, cuando te mueres, no desapareces, en verdad. Simplemente te descompones y las moléculas de tu cuerpo se descomponen a átomos, y esos átomos se unen a otros átomos y hacen alguna otra cosa. Sigues estando constante y existes en el universo. Hasta cuando te creman, tu cuerpo se convierte en ¿qué? En calor y ciertos gases y ciertas sustancias que sale y se va. Esas sustancias vuelven al ciclo de la vida material en el universo. Y eso para mí es lo que existe. Lo que dices de tu papá. Mucha gente dice, no, nosotros lo hacemos no porque él está ahí, es por un recuerdo, perfecto. En caso de mi abuelo, mis tíos que viven en Estados Unidos, ellos sembraron unos árboles. O sea, cada quien en su casa sembró un árbol por mi abuelo. Todos los años, el día de su muerte, ellos se juntan al lado del árbol, toman un café, conversan media hora, y para mí eso es un recuerdo. No sé, yo adoro a mi familia, adoro a mi papá es mi todo, pero después de 120 años, Dios no quiera, como dice el dicho, él fallece, pues a mí no me importa su tumba o su cementerio. A lo mejor quizás me siente, lee su libro favorito y recuerda de él, o recita sus frases, eso es mantenerlo vivo en mis recuerdos. Sí.
Te tomas un trago a nombre de él, como te enseñó,
claro.
Haces lo que él te enseñó, mantienes vivo en tu memoria. Una persona, mira, mantener vivo en la memoria a un ser querido que ha fallecido es el mejor homenaje que tú le puedes hacer. No es llevándole flores ni nada de esa vaina. Claro, respetamos a todo el que se siente bien haciendo esto, porque al final de cuentas es como usted se sienta bien. Si usted entiende que tiene que llevar el flow de todos los meses,
eso es apariencia.
Bien, perfecto.
Mira, yo siempre he dicho, para tú ser buena persona no necesitas religión, pero para aparentar ser buena persona sí lo necesitas. Tú quieres pensar.
Repite. Mira, repite eso.
Para tú ser buena persona no necesitas la religión, Pero para aparentar que eres buena persona, sí lo necesitas. Tú puedes sentar en tu casa y pensar en tu papá, está perfecto. ¿Por qué tienes que dar un viaje, ir al cementerio, llevarle flores, tirar una foto por Instagram? Que fui a ver a mi papá, ¿a quién coño le importa? Es algo entre tú y el recuerdo de tu papá.
¿Qué es lo que vale?
Eso es lo que yo digo. Pero mientras tanto estamos vivos, y mientras estamos vivos, grabamos podcast.
Y viajamos.
Hasta la próxima, chicos.